Bueno, sí, fue una sorpresa, ¿no? Yo en ese momento era embajadora en Venezuela y bueno, no estaba además muy entusiasmada realizando esa tarea y la verdad que me sorprendió, era una responsabilidad muy importante. Él me dijo que lo más importante era terminar con la autonomía que habían tenido históricamente, sobre todo en los últimos años, las Fuerzas Armadas, y que de una vez por todas la autoridad política asumiera el control de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que esa, justamente esa autonomía había dado los nefastos resultados que conocemos, ¿no? Y que era necesario las autoridades que vota el pueblo, las autoridades políticas, ejerzan en totalidad, digamos, el gobierno político de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que en realidad había habido siempre, eso lo hablamos después muchas veces, un cierto delegacionismo, ¿no? Es decir, la defensa era una cosa de los militares y la seguridad de los policías, es decir, aún las autoridades democráticas habían aceptado un poco esa situación donde las Fuerzas Armadas fueron tomando autonomía y, bueno, terminaron transformándose en fiscales de la República, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, y decidieron cuándo debían asumir el poder y de qué forma, y lo hicieron, bueno, con la aplicación, sobre todo en la última dictadura, del terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, llegando a límites inconcebibles de represión, ¿no? Entonces, bueno, que ese era el interés más importante, que después me dijo también que como yo había tenido un trabajo previo en temas de derechos humanos y en organizaciones de derechos humanos, le parecía muy buena señal que fuera la ministra, porque era una señal hacia el interior de las fuerzas de cuál iba a ser nuestra posición, la del gobierno, en esos temas realmente que, bueno, tenían ahí, por supuesto, dentro de las fuerzas una enorme repercusión por el compromiso de muchos de ellos en las violaciones o en la aceptación, digamos, de esas situaciones, ¿no? Así que esa fue la principal recomendación, digamos, y realmente después, la verdad que Néstor, en todas las transformaciones que hicimos, que fueron muchas en ese momento, y en todo ese intento de recuperación de la autoridad política, del gobierno político, apoyó realmente la gestión y bueno, facilitó las cosas y realmente creo que permitió que se empezaran a transformar nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Que venían de una etapa nefasta, ¿no? Además, después con la afirmación de su política de memoria, verdad y justicia, en la que no tuvo ninguna duda en ningún momento, no tuvo ningún titubeo, y realmente tuvo una coherencia impresionante, ¿no? En ese tema, y también dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Doctora Nilda Garré, cuando fue ese día del ejército en el año 2006... usted tembló como nosotros, muchos de nosotros y nosotras, cuando le escuchó decir a Néstor en la cara, a las Fuerzas Armadas, no tengo miedo y no les tengo miedo. ¿A usted qué le pasó por la cabeza en ese momento, participando también en ese acto en el que Néstor Kirchner dice estas palabras?
Fue un día realmente así, bueno, muy, muy, muy emocionante realmente. Primero porque veníamos de unos episodios anteriores. Se habían hecho, algunos militares habían participado en un acto en la Plaza San Martín de memoria a los militares muertos durante los años de la dictadura y por supuesto en forma absolutamente antidisciplinaria, porque no podían hacerlo, de manera que, bueno, eso ya había merecido los sumarios correspondientes, pero bueno, había creado, ¿no?, un cierto clima, y eso fue solo, creo, una semana antes. Y entonces, bueno, ya llegamos al acto con un clima, era el día del ejército, con un clima especial, digamos. Hicimos, bueno, se pasó revista a las tropas, como es lo habitual, había mucha tropa formada. Y bueno, yo cuando terminó de hablar el jefe de Estado Mayor, del comandante en jefe del ejército, se llamaban en esa época, uh-huh. Habló Néstor y él había empezado a notar que algunos militares se daban vueltas, así un poco, una media vuelta, como para darle la espalda al palco donde estaba él, uh-huh. lo cual era claramente una provocación, ¿no?
Sí,
muy,
claro.
Muy clara. Entre ellos, después supimos, porque bueno, cuando se hicieron, por supuesto, las verificaciones correspondientes, estaba, por ejemplo, el hijo de Videla, que todavía, insólitamente, estaba dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, aunque había siempre tenido una menor participación, pero bueno, de todas maneras era el hijo de Videla, uno tenía que saber bien con qué estaba comprometido, ¿no?
Claramente.
Y eso entonces provocó que él dijera un discurso muy enérgico sobre qué quería de las Fuerzas Armadas, qué quería las de Sabio, las de Mosconi, las de Perón, uh-huh. en fin, que esas eran las Fuerzas Armadas a las que había que volver, y no a las que se comprometían en golpes de Estado y en la represión a sus compatriotas, las quería comprometidas con el pueblo, respetuosas, digamos, del orden constitucional, en el sentido de que el comandante en jefe es el presidente de la República, claro. Y es el que define la política de defensa. Y bueno, y después dijo esa frase como en un grito casi, muy enérgico, estaba muy enojado, de no les tengo miedo, porque estaba viendo eso, que él, con su altura, además veía, yo que estaba sentada al lado de él, no llegaba a ver bien qué era lo que estaba pasando del otro lado del palco, ¿no? Uh-huh. Y se retiró inmediatamente, abandonó el acto. Pero fue una demostración de fuerza, me parece, así que a mí me resultó, bueno, muy satisfactoria, ¿no? Porque estábamos en esa pelea, en demostrar mucha decisión política de que era el presidente de la República el que iba a conducir a las fuerzas y a definir las políticas de defensa. Uh-huh. Y no iban a permitirse más esos intentos de autonomía que habían practicado las fuerzas durante mucho tiempo, ¿no? Fue, alguna gente no, quizá no entendió en ese momento bien por qué fue tan enérgico eso, porque no estaba viendo esta última provocación, ¿no? Uh-huh. Después de eso, no, la verdad que no volvió a ver esos hechos, así que creo que fue efectivo esta provocación de darse vuelta. Además, evidentemente había habido un muy mal manejo del director del colegio, porque no se habían tomado, digamos, algunas medidas mínimas de control y de decisión política que hubieran evitado esa situación. Incluso llegó a entrar la señora Pando, esta, uh-huh. que era, una siempre una escandalosa, ¿no?, que iba siempre a hacer gritos y espectáculos, y entró, es decir, que los ingresos, digamos, habían sido bien controlados, ¿no? Claro. Que se la escuchaba gritar un poco así, medio intentando uh-huh. interrumpir el acto, cosa que no consiguió. Pero bueno, él dio una respuesta que yo creo que fue lo suficientemente enérgica y firme, como en todas las cosas que él hacía, ¿no? Uh-huh. Que era un hombre así, de mucha fuerza, ¿no? Además de mucha capacidad de decisión. Y bueno, y en este tema de las Fuerzas Armadas realmente lo demostró, ¿no? Con la entrega de la que había sido la ESMA, ¿no? La aplicación interna, digamos, del terror, de las políticas de verdad y justicia y memoria, porque bueno, era muy cuidadoso en el envío de los pliegos, digamos, al Senado, y siempre me recomendaba mucho la revisión para que no hubiera, no se filtrara, y empezamos nosotros a preguntar a los organismos de derechos humanos antes de mandar los pliegos para, bueno, tener el máximo de garantías dentro de lo que era posible en ese mundo que fue tan difícil ir desentrañando, que bueno, que no fueran ascendidos y llegaran a la conducción de las fuerzas oficiales que tuvieran compromisos con el terrorismo de Estado.
Estamos hablando con la doctora Nilda Garré. Doctora, para traerla a la actualidad, como directora del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa, ¿cuáles son los ejes de trabajo en este momento dentro de lo que es el CEPADE?
Bueno, nosotros habíamos creado este Centro de Estudios Manuel Belgrano, además Centro de Estudios Estratégicos Manuel Belgrano. La presidenta Cristina Kirchner había insistido mucho en que le pusiéramos el nombre de Belgrano, porque dice que Belgrano, bueno, ella tiene mucho respeto por la figura de Belgrano, uh-huh. Y bueno, y que no siempre se le hacía justicia, así que este centro que le consultamos, por supuesto, de crear, porque el ministerio, es decir, la autoridad civil, no tenía un centro de estudios estratégicos constituido. Cada fuerza tenía el suyo, pero faltaba, digamos, primero unificar y segundo que fuera la autoridad civil la que tuviera, digamos, la capacidad de elaboración de los proyectos estratégicos, ¿no? Y de las, bueno, de detectar y diagnosticar, digamos, situaciones eventualmente conflictivas o situaciones delicadas, digamos, para la soberanía argentina. Entonces lo fundamos en el año 2008 y, bueno, por supuesto después el macrismo lo desactivó, dejó de producir material y dejó de realizar actividades. Y bueno, el ministro Rossi lo quiso resucitar, digamos, entonces me pidió si me quería hacer cargo. Yo lo había creado con mucho entusiasmo. Así que sí, para mí es una gran satisfacción. Y bueno, ahora estamos realizando todo un ciclo de charlas, de conferencias y de actividades vinculadas con el Atlántico Sur. Con el Atlántico Sur, con toda su importancia estratégica, con sus posibilidades de conflictividad, con la riqueza, ¿no?, de sus recursos pesqueros y energéticos y mineros, en fin, de diversa, con su biodiversidad impresionante. Bueno, por supuesto el tema Malvinas. Ahora la próxima conferencia que tenemos es sobre la Antártida, uh-huh. Y bueno, el aporte que desde la defensa podemos hacer a la investigación científica en la Antártida y además a la protección, por supuesto, de nuestros derechos sobre esa parte, una parte, ¿no?, del territorio antártico. Pero bueno, vamos a seguir con la cuenca del Plata, que nuestra idea es que deben unirse la política y la estrategia de los recursos fluviales y los marítimos en una misma estrategia, digamos, ¿no?, en una misma proyección, digamos. Así que estamos básicamente, empezamos con el Atlántico Sur, que creemos que es uno de los temas más importantes y bueno, donde tenemos nada menos que una base de la OTAN a muy pocos kilómetros de nuestro territorio, ¿no? Además, uh-huh. Además de un territorio usurpado, tenemos territorio usurpado donde se ha instalado una base de la OTAN, uh-huh. Y bueno, eso por supuesto, ¿no? Por más que nosotros estamos obligados por mandato constitucional a encontrar soluciones por la vía del diálogo y la vía diplomática, hemos tenido ahora esta semana una nueva resolución de la Asamblea de la OEA que por aclamación consagró el derecho o la necesidad de que hubiera un diálogo para resolver el problema de soberanía de las islas. Uh-huh. Fue, digamos, por aclamación, así que fueron la totalidad de los votos. lo cual es muy, muy bueno. Siempre encontramos en los foros internacionales, desde la resolución de Naciones Unidas del año 65, siempre fuimos encontrando y la pedimos además, ¿no?, la adhesión en todos los foros, y vamos encontrando esa adhesión. Así que bueno, esta fue una más, pero bueno, es la más reciente. Pero bueno, eso transforma a este mar tan amplio, además, en una es además camino a la Antártida, es el camino al paso, ¿no es cierto?, que une a los dos océanos. Es decir, por muchos motivos es realmente uno de los temas más estratégicos que tiene la Argentina, ¿no?
Doctora, le agradecemos enormemente por este tiempo brindado para Nacional de Santa Fe. Gracias por su tiempo y le dejamos un afecto.